desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hoy nos corresponde ir por otra parábola más, y esta parábola es titulada en la Biblia, El árbol y su respectivo fruto, o El árbol y sus frutos. En la transmisión número 2211, se imagina usted, hemos estado en vivo, en directo, desde estas instalaciones, 2211 veces desde que nació Radio Bautista, allá en el año 2005. Han pasado ya muchos años, se imagina, 17 años de estar al frente, 18 años, y vamos, si Dios permite, a cumplir pronto 20 años acá transmitiendo para toda la región o para la parte en el mundo donde nos escuchan. Facebook no ha sido fácil, en algunas veces nos han censurado, en algunas veces nos han puesto una mala información, de esos buenos amigos, ¿no?, que inventan cosas y nos han puesto sectores por ahí para poder impedir que nosotros transmitamos con bastante libertad, como se permite hacer muchas veces Reels, hacer muchas cosas que tienen que pasar, otras cosas TikToks con mal lenguaje, pero como es la palabra de Dios, entonces muchas veces nos hemos visto por ahí mal informados por algunas personas que conocemos quiénes son y que nos han dado información de que lo que quieren es perjudicar pues a nuestro ministerio. Pero hoy, mientras estamos acá, por respeto, mientras estamos en la casa de Dios, voy a invitarle que nos pongamos sobre nuestros pies, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a verlo en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Quiero que usted vea esto y voy a hacer una pregunta. Mientras yo leo, voy a hacer una pregunta para que usted me responda, porque no quiero que diga, el pastor lo dijo, sino que está en la Biblia, y a mí el Señor me ha llamado a predicar la palabra, no lo que a mí se me ocurra. Vea lo que dice la Escritura en el versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Todos en el 44. Porque cada árbol se conoce, ¿por qué? Voy a repetirlo. ¿Cada árbol se conoce por qué? Ok, perfecto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Cerramos en el 45 todos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, tu palabra en mi mano, háblanos al corazón. Reconozco la necesidad que tengo de ti, de tu Espíritu Santo, para poder predicar con autoridad tu palabra y con denuedo. Gracias por la oportunidad que me permites de ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy, y en señal de gratitud para contigo, como compromiso delante de ti de esta audiencia, tu palabra la tengo sostenida en mi mano con mucha gratitud. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Háganme un favor, no cierre su Biblia, porque la costumbre que tienen de cerrarla y después cuando queremos encontrarla ya se nos pasó Lucas, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 45. Quiero que me ponga mucha atención a esto. Y no, mire, no querramos nosotros contradecir a Dios, no querramos en ningún momento decir es que mire, se me salió o se me, no sé qué fue, pero fue algo que estaba por ahí. En el capítulo 6, versículo 45, la parte final dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puede contradecir la Biblia. Discúlpenme, pero es que no quise decirlo. No, la Biblia dice que ya estaba en su corazón. Ay, es que mire, mi intención no era ofenderte. No, discúlpeme, no contradiga la Biblia. Ya estaba en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero quiero entrar en materia. Esta es una parábola más de la serie de parábolas que hemos venido enseñando todos los domingos en las noches. Cada árbol se conoce por su fruto. Claro, usted dirá, hay árboles que así de lejos pareciera que son las mismas hojas, aunque no lo son, pero se parecen. Los árboles se distinguen por sus raíces, los árboles se distinguen también por sus ramas, pero también se distinguen por sus frutos. Esta es una de las parábolas que Jesús predicó en el gran famoso llamado Sermón del Monte, o comúnmente llamado el Gran Sermón. En el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, y en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Pero voy a entrar en materia con esto. Si nosotros llegáramos a sembrar un árbol, tenemos nosotros varias finalidades. O sea, el objetivo de poder sembrar un árbol, son tres respuestas que están acá. Y usted me dirá cuál sería entonces la intención o el deseo de Dios que qué tipo de árbol vayamos a sembrar. En primer lugar, sembramos nosotros un árbol que sea bonito, que dé una buena imagen, que combine con el paisaje, que vaya de acuerdo con la casa, que tenga una armonía con el entorno. Sí, pero ¿sabe usted que nadie le... Oiga esto, ¿sabe usted que nadie le tira piedras a un árbol que no tiene frutos? Solo un loquito, solo una persona que no está bien, un desfasado, un descerebrado o descerebrada le llegaría a tirar frutos a un árbol que no da frutos. A un árbol le tirará piedras a un árbol que no da frutos. Esto es hermoso. Te da sombra ahora que ya viene el calor, ahora que ya vienen las temperaturas altas. No hay cosa más agradable que ponerte bajo un árbol y la... Sí, está bien. O sea, la finalidad suya fue sembrar un árbol que le diera sombra. Pero también hay una persona que sembró un árbol para que diera una buena imagen, para que embelleciera la casa, el patio donde estamos, el jardín. Son árboles lindos, frondosos, dan una buena sombra. Sí, pero ¿sabe usted, de acuerdo a la Biblia, ¿sabe usted cuál es la intención de Dios? Es para que los árboles den fruto. Yo tengo algo que quiero explicar acá. ¿Cuál cree usted de las tres sería el árbol que le daría mayor satisfacción a Dios? ¿El que da sombra, el que luce bonito o el que da fruto? De acuerdo a lo que yo entiendo y comprendo en mi mente muy chiquita, muy reducida y finita, bien finita, yo entiendo que Dios estará más contento cuando se siembran árboles. Uno de los grandes problemas hoy de la deforestación o de la reforestación que se está haciendo ahora es sembrar árboles que den bastante sombra, porque eso sería el pulmón de América, eso sería el pulmón de Latinoamérica, eso sería para que pueda atraer las nubes, y las nubes nos traigan lluvia, y la lluvia nos traiga el agua, y el agua nos impida a nosotros padecer de sequía. Está bien, me parece extraordinario el razonamiento, me parece lógico. ¿Y los frutos? Eso es lo que pasa muchas veces con el cristiano. Nosotros los cristianos tenemos una apariencia de... Pasamos leyendo la Biblia todos los días, pasamos viendo películas cristianas todos los días, pasamos escuchando música cristiana todos los días, pero tratamos al prójimo como que fuera un animal. Cuidado con eso hoy. La Biblia dice, ¿sabe usted cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento más grande es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué te sirve leer la Biblia todos los días? ¿De qué te sirve ver películas cristianas? ¿De qué te sirve leer libros cristianos? ¿De qué te sirve tener Radio Manantial conectado 24 horas? Y te sabes todos los coritos y te sabes todas las alabanzas, pero tratas como animal, eres irrespetuoso, eres una persona maleducada con una persona, aunque no sea cristiano, es una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Pero el relato que existe acá, en esta parte, en esta porción, es que hay dos árboles. Hay un árbol bueno y hay un árbol malo. Hay un árbol malo, hay un árbol bueno. Pero voy a detenerme en esto porque quiero dedicarme solamente en lo que podría ser el árbol malo. Voy a dedicarme, me voy a quedar acá. Hay algunas cositas que me van a servir para ilustrar. En primer lugar, en capítulo 7, versículo 15, no lo busque, se lo vamos a poner acá en la escritura. Vea lo que dice la Biblia. guardaos de los falsos profetas. En este caso sería, guardaos de los falsos pastores, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya Jesús nos lo ha advertido, ya Jesús nos ha alertado, ya Jesús nos lo ha avisado. Entonces, aquí viene el trabajo de cómo distinguir nosotros la falsedad. Me recuerdo hace muchísimos años, llegó a la iglesia de San Francisco, California, un maestro de Biblia, y hablaba de la importancia de conocer la Escritura, las falsas doctrinas, cómo poder distinguir nosotros en los diferentes grupos religiosos, aprender, por ejemplo, las doctrinas de los testigos de Jehová, las doctrinas de los adventistas, las doctrinas de los mormones, las doctrinas, por ejemplo, de otros ismos que son parte de Asia Menor, la parte de Oceanía, en la parte también donde nos encontramos con diferentes grupos religiosos, diferentes sectas. Me recuerdo yo cuando estaba en el seminario, cuando estudiaba, hay un libro que se llama The Kingdom of the Cults, El Reino de los Cultos. Y en ese entonces, en el año 1983, cuando yo entré en el seminario, ya son muchos años esto, habían en ese momento, en esa actualidad del tiempo que estaba estudiando, habían más de 2.600 grupos religiosos en todo el mundo. Entonces el maestro nos dijo, nosotros necesitamos conocer la verdad para poder detectar el error. Y ahí es donde hemos tenido problema, ahí es donde hemos sucumbido, ahí es donde hemos fallado, muchas veces nosotros los pastores, donde no enseñamos correctamente a nuestra iglesia, y los hermanos terminan siendo víctimas o terminan en otros grupos, empiezan a creer otras cosas que no están en la Biblia, empiezan a decir cosas que no están en la Escritura, empiezan a imaginarse cosas, a inventarse cosas que nunca dijo Dios. Entonces, aquí tenemos que detectar nosotros, y eso decía el maestro de sectas, para poder nosotros detectar lo falso, tenemos que conocer lo verdadero. Los joyeros, además de la habilidad que tienen, la forma en que ellos detectan con las yemas de los dedos, la fineza, la pureza, el grosor, cuando ellos ven, hasta se ponen una forma para maximar la imagen, se ponen un ojo especial, una lupa por ahí, para poder ver, y ellos te dicen así, de cuántos quilates es el oro, si la prenda es auténtica, si la prenda es genuina, porque tienen ellos la habilidad, trabajan en eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los mecánicos, cuando ven que hay un fallo en el motor, es porque conocen a cuánta revolución por minuto, cuántos debe estar acelerado el motor. Te detectan todo esto. Una persona que conoce de costura, una persona que conoce, por ejemplo, de la comida, por eso se identifican los que son catadores de café. En Colombia, por ejemplo, un trabajo muy bueno es ser el catador de café. Empiezan a ver lo amarguito, lo dulce, lo denso, lo espumoso del café, y empiezan a hacer ellos la cata, los catadores de vinos. Los chefs también que empiezan a distinguir los sabores en la mezcla de las combinaciones de platos que se hacen. O sea, pero tienes que conocer la verdad. Si no, nunca vas a poder detectar el error o la falsedad. El fruto, oiga esto, el fruto del árbol malo es la falsedad. Aparenta ser bueno. Aparenta ser auténtico. Aparenta ser genuino. Y puede tener muchas veces un sello de calidad o un sello de autenticidad, un sello donde dice, sí, es oro puro de 18, de 24 quilates, sí, este motor está registrado, ya fue refinado, este motor está certificado para poder salir al mercado. Ok, y eso pasa también con el cristianismo. El cristiano que dice que es cristiano, pero no lo es. Y se va desgastando con el tiempo. Y mire, le voy a contar algo que pasó en una panadería en Tlaquepaque, el estado de Jalisco, en México. Mi pastor, el pastor Daniel Sotelo, que ya está en la presencia del Señor, él de jovencito trabajaba en una panadería. Y entonces, Es una panadería pequeña donde habían 3 empleados y de los 3 empleados que habían en el horno y en las formas para amasar, habían 2 más que él. Pero el dueño de la panadería detectó que se estaba perdiendo la manteca. Él traía un saco de 5 libras o un saco de 25 libras, una arroba de manteca, la llevaba, pero dice, qué raro, es que no estamos produciendo, no estamos haciendo tanto pan y acabo de traer un costal yo de manteca. Y el primero, por ser jovencito y por ser el nuevo de los empleados, le tocó que él era probablemente el que se estaba robando la manteca. Entonces vino el dueño y habló y le dijo, mira Daniel, me da pena decirte, yo sé que eres nuevo en el trabajo, pero no tengo otra cosa porque ya no cabe más. Yo sospecho de que tú te estás robando la manteca. Y él, en su inexperiencia y ante la amenaza de que los otros 2 empleados eran mayores de edad y corpulentos, no le quiso poner el dedo al empleado. Le dijo, mire señor, le dijo, yo una cosa sí le voy a decir. Yo no estoy robando la manteca. Pero ¿por qué no se queda usted a tal hora? Y si usted ve algo anómalo, si usted ve algo que no es correcto, entre los 3 que estamos trabajando acá, usted aborde a dicha persona. Y dicho y hecho, todo el que apareció por ahí, póngale usted el nombre, Teófilo se llamaba, el ladrón, ¿verdad? Entonces, y el hombre hacía esto, se quitaba el traje de panadero, se ponía su franela, su camiseta y se ponía un sombrero, no una gorra, no una cachucha, un sombrero de ala ancha, como diría Pedro Navaja, ¿verdad? Entonces se ponía, y entre la copa, ahí agarraba una bola y se ponía las 3-4 libras de manteca, se la ponía aquí. Pero un día, llamar Teofilito, Nicua, vení para acá, y se lo llevó al patio donde estaba el sol. Y le digo, ¿qué tal Teófilo? Bien, don fulano. ¿Cómo te gusta el trabajo? No, requete bien, le digo. ¿Te sientes bien acá? Si ya tienes años con nosotros. Sí, le dice. Mira, me tengo que ir porque tengo que ir a la escuela a recoger a mi niño, a mi niña. No, espérate un ratito. Mira, le digo, ¿tú crees que podemos hacer variedad de panes, pan dulce, pan francés, pan de esto? Sí, sí, mañana le explico y seguimos. No, espérate un ratito. Cuando al rato empezó a derretirsele toda la manteca por acá, ¿verdad? Si podemos apagar el teléfono celular, por favor, si le podemos bajar volumen o lo apagamos. Ok, bien. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Tarde o temprano, el maquillaje se nos va a caer. Usted puede ponerse cantidad de capas de maquillaje y parecer que es, pero no lo es. Cuidado con eso. Se le va a caer, como dicen por acá, va a pelar el cobre. Se le va a caer la chapa. Se le va a caer el maquillaje, se le va a caer la careta de la falsedad que tiene. Parece que es cristiana, parece que es cristiano, pero no lo es. Les conté yo esta mañana que estuvimos en Tijuana la semana pasada, y dame esta foto que está por ahí, Silvia. Hace 40 años yo pasé con mi esposa y pasé con mi hijo Carlitos, y estaba en la calle, los que conocen Tijuana, hay una calle muy popular, como que fuera la Álvaro Obregón, aquí en Matamoros, y en la calle Revolución. Y en la calle Revolución, en una esquina, usted pasa el puente de Chulavista, la parte de los Estados Unidos, camina, y a las 5 o 6 cuadras en la calle Revolución, se encuentra usted en una esquina con un burro que está pintado de cebra. Y todos los gringos que ya vienen con sus coronas y con las 2X y con todo bien tomados, compran el charro y compran la guitarrita y se toman fotos con el burro. Supuestamente, este burro, ¿qué parece? Cebra, ¿verdad? Hermano Cavazo, le voy a preguntar a usted, ¿qué parece este burro? Una cebra. ¿Es cebra? No, ¿verdad? ¿Qué es? Pues, ni modo, es un burro. ¿Sabe usted cuánto gana este hombre? Gana $300 diarios. Haber pintado un burro blanco con rayas negras, la invención. Yo conocí, este es el actual, este es el nieto del abuelo del burro que yo conocí hace 40 años. ¿Se imagina usted $300 al día? De lunes a viernes, oiga esto, de lunes a viernes, 1,500. Los mejores días son sábado y domingo. Saber cuánto más gana. El tipo gana más de $7,000 al mes, solo por estar sentado y con un zarape fingiendo que tiene una cebra cuando en realidad es un burro. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. También en el gremio, usted sabe que hay abogados falsos, hay médicos falsos que dicen que te van a hacer un arreglo por no sé dónde y un arreglo por no sé cuá. Cuidado, hay médicos falsos. Hay cirujanos plásticos falsos. Hay gurús falsos. Habemos pastores falsos. Hay abogados, hay ingenieros, hay en todo el medio hay relojes falsos, billetes falsos, medicinas falsas, pasaportes falsos, licencias falsas, documentos falsos, que por eso es que cuando usted pasa con su cédula, con su partida de nacimiento, con un pasaporte, con una licencia, hay una maquinita que tiene unos rayos ultravioletas por ahí para poder ver la autenticidad. Y ese rayo que pueda dar lectura en el corazón de nosotros, solamente lo tiene Dios. Nosotros podemos fingir delante de los hermanos. Nosotros podemos aparentar delante de los hermanos. Nosotros podemos transmitir autenticidad, ser genuinos, ser verdaderamente certificados. Pero en realidad hay mucha falsedad. Por un momento, ojo con esto, que voy a terminar esta parte acá. Por un momento. Pero solo por un momento podemos engañar a la gente. Porque tarde o temprano, como a Teófilo, la manteca se nos va a derretir. Por eso le llaman a algunas personas, cuando se detectan cosas que son falsos, son ficticios, espurios, y para aquellos que tienen cosas postizas, eso es lo que somos nosotros. El árbol podrá tener la hoja, podrá ser parecida. Hay, por ejemplo, dentro de los cítricos, si ustedes lo pueden observar esto, que hay, por ejemplo, los que son de la misma rama, la naranja, la mandarina, el limón, la naranja agria, los árboles son parecidos, las hojas son parecidas, el fruto es distinto, el sabor es diferente. Esto es falsedad. ¿Cómo se ha sentido usted? Présteme atención. ¿Cómo se ha sentido usted cuando a usted le han dado algo que es falso? Por ahí decimos nosotros, me han dado gato por... ¿qué capítulo es ese? Ese sí se lo saben, ¿verdad? Ok, sí, nos han dado gato por liebre. Cuando nos han dado cosas falsas. Mire, con este documento va a pasar, mire, con esta partida de nacimiento va a pasar, mire, con esta DUI, mire, que con esta documento... Falso. Por un momento podemos engañar, pero cuando llegamos a las autoridades superiores y nos damos cuenta que esto es falso. Pero voy a entrar al final. Capítulo 5, versículo 16. Del Evangelio según San Mateo. Oiga esto. Y ahora tiene que ver con nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean, oiga esto. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a repetirlo. Pónganme atención a esta palabra, que es la clave. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, no para que escuchen los discursos. Hay gente que tiene mucha labia. Hay gente que tiene gran retórica. Hay gente que se van a sentar contigo, te van a invitar a comer, te van a invitar a tomar algo, te van a hacer preguntas capciosas. Y la intención es sacarte alguna información. Son personas falsas. Son personas falsas. Pero aquí dice, para que vean vuestras buenas obras, no para que escuchen tus discursos. La música de fondo, por favor. El cristiano verdadero, y esto es lo importante, y esta es la lección, y esta es la clave, por favor, del mensaje de esta noche. El cristiano verdadero, por naturaleza, da frutos. Y aquí quiero tocar un tema que nosotros toda la vida hemos estado confundidos, equivocados, pensando que porque hacemos buenas obras, pensamos porque hacemos tantas cosas buenas, Nosotros ya tenemos un lugar en el cielo, o ya tenemos un lugar reservado, una mansión en el cielo, porque somos buena gente, porque no le hacemos mal a nadie, porque toda la vida estamos haciendo favores a las demás personas. Un árbol que solo da fruto. El cristiano verdadero, por su naturaleza, es dar frutos. La conducta del cristiano natural, la conducta del cristiano genuino es eso. Entonces, pastor, ¿cuál es mi obligación moral? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano? Dar fruto. ¿Pero qué tipo de fruto, pastor? Dar la vida de otro cristiano. Es bien sencillo. Mire, esta es una ecuación y esta es una fórmula tan sencilla. Habemos hoy en día, me acaban de invitar, les comenté que voy a estar en septiembre, si Dios permite, en Minneapolis, Minnesota. No había ni terminado la conferencia en Tijuana cuando se acercó un pastor para decirme, me hacen preguntas que a mí me apenan, que me dan vergüenza, y me dijo el pastor, ¿y cuánto nos costaría para que usted venga acá a Ensenada a darnos una conferencia sobre evangelismo? Lo mismo que le contó a la convención. ¿Y cuánto le costó? Nada. Pregunte, llame a Tijuana, pregunte a los pastores. Boletos pagados por su servidor, hoteles pagados por su servidor, comidas pagadas por su servidor. No recibí ningún honorario porque ese había sido el trato original. Cuando me invitaron los hermanos en El Paso, me dice, pastor, queremos decirle que estamos interesados en usted, estamos muy interesados en este tema que usted maneja muy bien, de la multiplicación de iglesias, del evangelismo personal, de la multiplicación de almas y todo esto. Queremos preguntarle cuáles son sus honorarios. Una condición de que no quiero recibir nada, ni de ninguna iglesia, ni de ninguna convención, ni de ninguna asociación. A mí Dios me ha bendecido tanto que la única forma de poder, y es más, no se lo voy a devolver a Dios, es tanto, es demasiado lo que Dios me ha dado, que no le puedo devolver nada, porque es inmensamente muchísimo lo que Dios me ha dado. Y me dice, nuestro problema es esto: los hermanos de nuestra iglesia ya dejaron de evangelizar, hermanos ya no testifican. Y le digo, ay hermanos, me pito para eso. Usted es cristiano auténtico, puro, por naturaleza tiene que dar fruto, tiene que compartir su fe, así como lo hicieron con ustedes. Pero le digo yo al hermano, pero hermano, pero ¿por qué talleres? ¿Por qué conferencias de evangelismo? Si mire, la mujer adúltera, si mire a la mujer samaritana, si mire el paralítico, mire el ciego, mire el muchacho gadareno, ellos no fueron a ningún taller de evangelismo. Solamente Jesús les dijo, vayan y cuenten qué cosas ha hecho Dios con ustedes. Eso es todo. Yo no sé por qué tenemos que andar de congreso en congreso, de taller en taller, de seminario en seminario para evangelismo, cuando lo único que tenemos que contar es qué fue lo que Cristo hizo. Cuidado con la esterilidad del cristiano. Cuidado con la esterilidad del cristiano. Es bien sencillo. No necesitas conocer de Biblia. No necesitas repetir versículos. No necesitas hablar tanto de teología ni de doctrina. Solamente necesitas contarle al mundo qué fue lo que Cristo hizo en tu vida. Y empiezo a terminar con eso. El cristiano no es salvo por hacer obras. Fíjese lo que dijo Pablo. En la cita que tenemos por ahí en Silvia, hay dos citas bíblicas muy interesantes. Oiga esto, póngame atención que cierro en un minuto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no vamos al cielo por hacer buenas obras. Nosotros no nos ganamos un espacio, una mansión en el cielo, porque somos buena gente. Vea lo que dice Tito. Pablo se lo dijo a Tito en el segundo tratado acá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Oiga esto. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sigo leyendo. cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y termina, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, no somos salvos por hacer buenas obras. Fuimos salvos para hacer buenas obras. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. ¿Ahí dónde estamos? Mientras nadie te molesta, nadie te inquieta, nadie te perturba. Si estás acá en esta tarde y todavía no le has entregado tu vida a Jesús, esta es la noche más importante, donde puedes tomar la decisión más trascendental de toda tu existencia. Con tus ojitos cerrados y tu rostro inclinado, repite conmigo esta oración en silencio. Y dile así: Padre eterno, Padre bendito, a partir de esta noche y para siempre, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me dé la garantía de la vida eterna y que me dé la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve, nadie te molesta. Ahí donde estás sentado, ahí donde estás sentado, si has sido sincero, si has sido honesto, y ha repetido conmigo esta oración, te voy a suplicar que ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona, Dios te bendiga, 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 gloria a Dios. Padre, muchas gracias, Dios bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias por todo. Te alabo, Señor, y te bendigo, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por las manos levantadas, que ahora, por lo que dice tu palabra, son corazones y vidas perdonadas y transformadas. Gracias por este ministerio. Gracias por esto que se hace y que no se dejará hacer. Gracias porque el único objetivo y la única finalidad nuestra es expandir el reino tuyo y darle a conocer a aquellos que no te conocen y decirles que Dios, tú, les amas y que Jesús, tu Hijo, tiene un plan hermoso para sus vidas. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.